Muchas gracias, Sergio. No, mil gracias. Y gracias por las preguntas. A ver, trato de agruparlas con alguna reflexión, si se quiere, más general. Pero, ¿qué puede hacer el INE en materia de seguridad? Pregunta Erika. Bueno, hemos venido haciendo, no estamos... El tema de la violencia tampoco es un tema novedoso para nosotros. Hemos tenido que hacer elecciones en un contexto de violencia pues desde antes de que el IFE se convirtiera en INE, punto. O sea, esto es un fenómeno que tiene 15 años y que ha tenido una presencia no solamente durante las elecciones, aunque evidentemente, como decíamos, es un fenómeno social y no solamente un fenómeno electoral. Y esto ha implicado que tengamos una buena experiencia acumulada que a hoy pues se encuentra también esta salida de retroalimentación con el trabajo desde la academia, cosa que agradecemos muchísimo. Y cuando Sergio nos planteó la alianza con el Seminario de Violencia y Paz, dijimos sí de inmediato, ¿no? Lamentablemente, entre otras cosas, por la falta de espacios, de multiplicidad de espacios como este, ¿no? Así que experiencia en el campo hay mucha. Y justamente esa experiencia se ha venido traduciendo ahora ya incluso por mandato del tribunal de manera normativa en la expedición en diciembre pasado, el 14 de diciembre pasado, en un protocolo que en realidad no inventa el agua tibia, sino lo que hace es recoger y sistematizar en un ordenamiento normativo del propio instituto la experiencia y los procedimientos, lo cual no está mal de cara a los cambios que vendrán en el propio Consejo General. Pues porque no, esta es una materia en la que no, digo, se pueden modificar, poner énfasis, pero digamos la experiencia institucional en este tema es fundamental que no se pierda. Así que este protocolo al que remito, lo pueden consultar en la página, me parece un punto de referencia sobre lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer, Erika? Pues bueno, lo primero es asumir que este es un tema en el que nos involucra. Digo, así que el negacionismo aquí no vale pues para un órgano electoral, al contrario. Segundo, asumir cuáles son los límites. Tercero, como se decía y como el propio estudio y las recomendaciones que hoy comentamos sugieren o plantean, pues es un trabajo de muchísima coordinación y comunicación. Así que cada vez que tenemos, más allá de lo que está mandatado por ley para el INE, la relación con las Fuerzas Armadas, con la Marina, con el Ejército, digamos, establecer esto que ha sido muy funcional y que es práctica recurrente. Rodrigo y Amalia como parte de lo que comentaban ahora también, lo que decía Rodrigo, en fin, cuando hay procesos electorales, hay reuniones a las que los órganos electorales en materia de seguridad tenemos que asistir, para enterarnos de lo que tenemos que enterarnos, no para lo que no tenemos que enterarnos. Y hay momentos en los que tenemos que salirnos. Pero esa coordinación que le permite a las instancias de seguridad saber cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo, cuáles son las zonas de riesgo, como decía Rodrigo, para nosotros es un momento delicadísimo en términos de la operación electoral, entiéndase, el regreso de los paquetes a nuestras bodegas, porque son la noche de la elección y son los momentos en los que la tensión y la pasión política se desborda, son claves. Y dependiendo de la zona, que tampoco se puede decir, estos protocolos generalizan, pero algo que hemos aprendido es que, déjeme ahora, yo siempre he dicho que no hay un mapa, nosotros hacemos un mapa de la violencia, pero la presencia de la violencia nos obliga a tener medidas y adoptar medidas para proteger a nuestra gente y para sugerir también a los propios candidatos distintas lugar en lugar. Lo pongo con un ejemplo que me gusta, que evidencia pues la complejidad de operar en un contexto de violencia tan diverso como el del país, que puede cambiar no solamente de estado en estado, sino de municipio en municipio. Uno de los lugares para operar elecciones más complicados pues es en el Estado de México, Ecatepec. Pero ¿por qué? Pues porque tenemos nuestro personal en campo, es la zona del país en donde más robo sufre, entre otras cosas, pues porque desde que les dotamos de un teléfono celular a los operadores del INE para poder nutrir a partir de estos mecanismos tecnológicos de información nuestros sistemas y demás, pues vaya, pues en Ecatepec los capacitadores del INE nunca van, ya prácticamente lo hacen así, nunca van con el chaleco del INE. Porque eso significa que son blanco de la delincuencia en el sentido de robo. ¿Por qué? Porque saben que traen su celular y además traen el celular del instituto. Y nos ha pasado que al mismo funcionario lo asaltan dos veces la misma semana Y uno diría, ¿pero por qué? ¿Qué mala suerte? No, pues es que claro que cuando le roban el celular, pues para seguir operando tenemos que reponérselo de inmediato. Y en Ecatepec, nuestro personal de campo no usa el chaleco del INE. Hay otros lugares del país en donde usar el chaleco del INE como distintivo es fundamental para poder entrar en algunas zonas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un fenómeno sumamente complejo, así que decir, y para nosotros, ¿qué hacemos? Para nosotros poder operar elecciones significa rápidamente aprender de lo que está ocurriendo en un escenario que es absolutamente cambiante. En una elección tenemos una gran, por ejemplo, Ciudad Juárez, de elección en elección ha pasado de ser un lugar probablemente de los más complicados para operar el campo, a, dependiendo de los cambios de gobierno, de las políticas, del mapa de la criminalidad, que no lo hacemos nosotros, vuelvo a insistir, pues en la siguiente elección Ciudad Juárez es uno de los lugares más tranquilos para operar. Nunca es tranquilo Ciudad Juárez, pero no como el anterior. Y el siguiente ciclo lo mismo. Lo que se mencionaba de, por ejemplo, en Guerrero. En Guerrero en 2015... a pesar del contexto de violencia y de crispación social, pues en el municipio de Chilapa, para nosotros fue un lugar en el que pudimos operar sin problemas. En el siguiente ciclo electoral, en 2018, pues nos mataron incluso a un par de funcionarios electorales, además que mataron a no sé cuántos candidatos y demás. Es decir, lo que quiero decir es que la capacidad de adaptación de que tenemos que desarrollar las autoridades electorales, igual que las autoridades de seguridad pública, es fundamental. Y ese protocolo describe muy bien lo que hay que hacer, o lo que tiene que hacer el INE. Instalar mesas de comunicación permanente, cuándo tienen que hacerse. Si llegamos a pretender establecer mecanismos con las instancias de seguridad durante las campañas electorales, pues se nos fue el tren. Pues esto arranca desde el momento mismo en el que hay que empezar la operación electoral. Y las instancias de seguridad tienen que saber cuáles son nuestros calendarios, nuestras actividades en campo, para poder brindar la protección, para poder alertarnos y viceversa. Para nosotros es fundamental saber pues dónde no hay que meterse, en qué momento no hay que meterse. Y eventualmente el problema de nosotros es cómo recuperamos el tiempo perdido para que haya elecciones como debe haber allí. Entonces, digamos, yo lo primero que diría es, pues eso, qué bueno que haya un protocolo. Ese protocolo son las reglas básicas, como todas reglas hay excepciones que la propia circunstancia va poniendo sobre la mesa. ¿Qué más puede hacer el INE en materia de seguridad? Pues la comunicación permanente con las instancias de seguridad, ya que aunque uno de los temas de este estudio es la protección de candidatos, ser muy enfáticos en una cosa. El INE es un punto de comunicación entre los partidos y las candidaturas y las instancias que brindan seguridad, y es más, las que diagnostican si hay necesidad de seguridad. Nos ha llegado a algunos candidatos, así ha pasado, omito nombres, que de repente nos dicen, uy, necesitamos, pido seguridad y necesito vehículos blindados, escoltas, ¿no? Y cuando se turnan las instancias de seguridad, pues no, pues es que no necesitan absolutamente nada, pero pues aprovechó la candidatura para decir, pues ahora estoy ahí más tranquilo. Es decir, lo que quiero decir es que nosotros no hacemos el diagnóstico. Nosotros somos, como lo dice la ley, un punto de entrada para recibir estas solicitudes. Tenemos que turnarnos a las instancias competentes, las federales o las locales, si es el caso, y ellos son los que determinan si el diagnóstico del esquema de riesgo, el diagnóstico respecto de las eventuales medidas de protección y, por supuesto, proveer dichas medidas, ¿no? Entonces, yo diría esencialmente eso, mucha comunicación y mucha retroalimentación. Voy a decir también algo más adelante de lo que creo que hay que hacer, pero no solamente las autoridades electorales, sino el Estado. Segundo, los temas de género, de violencia de género. Bueno, este es un estudio que está centrado, ya lo decía Sergio, sobre todo en la violencia criminal. Y si atendemos los datos que tenemos nosotros, por cierto, el TELEC tiene su propia metodología y demás, nosotros lo que tenemos y lo que hemos siempre puesto a disposición es los datos de los registros que tenemos. Ante el INE, por las cuestiones de fiscalización, sabemos que se tiene que registrar todas las precandidaturas a todos los cargos de elección popular del país y todas las candidaturas, porque nosotros fiscalizamos. Pero hasta allí. Y muchas veces se decía, es que TELEC ya dice que van más de 100 políticos. ¿Políticos? ¿Qué quiere decir eso? O sea, nosotros damos y hemos puesto sobre la mesa las cifras de los que han sido candidatos o precandidatas, que han sido registrados. Y lo que nos evidencian esas cifras es que la violencia criminal no distingue por cuestiones de género. En cuanto tal. Es más, si vas hacia atrás, probablemente haya más candidatos que han sido violentados que candidatas. Pero eso también obedece a una cosa, Sara, al hecho de que el tema de la paridad es un tema bastante reciente. Entonces, el volumen de candidatos respecto al de candidatas, Hoy se ha equilibrado porque lo ha mandatado la ley y las acciones afirmativas que hemos tomado los órganos electorales, pero es un fenómeno que no lleva más de 6 años y el de la violencia lleva más. Segundo, lo que sí es cierto, y eso sí lo digo aunque no es objeto de este estudio, pero la pregunta de la compañera y la tuya misma, Sara, es el hecho de que México vive una paradoja que es dramática. A la par de que hemos avanzado de manera significativa, y hay que estar muy orgullosos de ello, en medidas que nos han permitido pasar de la paridad en las candidaturas, como lo mandata la Constitución, a la paridad en la representación. Por cierto, el ámbito municipal es el ámbito en donde sí seguimos teniendo todavía un déficit en esta materia. En el ámbito legislativo, tanto a nivel federal como local, eso está ya resuelto. Tenemos un Congreso absolutamente paritario y hemos tenido congresos locales en los que, como en el estado de Morelos, en la legislatura pasada, llegamos a un 70% de legisladoras. En el ámbito municipal, no. Es más, la tendencia es decreciente. En las elecciones del 2021 bajamos, estamos todavía lejos de lo que se conoce como masa crítica. 23%, si mal no recuerdo, de alcaldesas, de titulares de poderes ejecutivos a nivel municipal, con una disminución respecto de la elección del 18, donde llegamos al 29%, o sea, casi 6 puntos porcentuales menos. Entonces, ahí tenemos, pero la paradoja a la que quiero hacer referencia es que a pesar de lo que se ha avanzado, también hoy tenemos un nuevo fenómeno, el de la violencia política de las mujeres se ha incrementado a la par. En contra de las mujeres se ha incrementado a la par de la participación política de las mujeres. Y eso es un fenómeno que hay que tomar en cuenta, no necesariamente vinculado con el tema criminal, pero aquí todos los temas de violencia se entrecruzan y se retroalimentan entre sí. Y evidentemente el tomar medidas de protección en términos, digamos, de frente a la criminalidad organizada, pues hoy tiene una nueva frontera y un nuevo reto. Hay que proteger a los candidatos y a las candidatas en particular, ya no solamente frente al crimen organizado, sino frente a fenómenos como este, digámoslo así, que tienen múltiples vertientes, incluido el de la criminalidad organizada, como pues probablemente de manera muy emblemática el caso aquel de Valle de Bravo, evidenciado por la revista Proceso, pues nos llevó a dimensionar. Joy, a ver, creo que también a partir de este registro yo te diría que lo que sí sabemos es que es mayor la violencia criminal en contra de quienes aspiran a un cargo público en la etapa de campañas que en la etapa de campañas. No sabría decir si esto es producto de que las campañas son mucho más visibles en términos de la, digamos, de la visibilidad pública. Las precampañas suelen ser, sobre todo, digamos, no en el caso del Estado de México, donde todo el mundo está atento a ver qué va a pasar y quiénes serán las candidatas, sino en el ámbito de los municipios, con listas de regidurías, sindicaturas, etcétera. Pero sí lo que tenemos registrado es que eso es un punto vulnerable, tal vez por la, digámoslo así, la menor visibilidad en la que los procesos internos suelen realizarse, ¿no? Y si nos metemos con tema de género, también allí la violencia de género contra las mujeres se multiplica en el ámbito de lo interno, de la dimensión interna, y lo que mencionaban Sara y tu colega, también es cierto. O sea, hay una frontera todavía muy lejana por alcanzar en esta materia. No quiero extenderme, solamente diría un par de cosas adicionales. Lo primero, un comentario, tres cosas, para ser puntual, muy puntuales. Lo primero, Cristian, el gran problema es la impunidad. Ese es el gran problema en este tema y en cualquier otro, digamos, ¿no? O sea, en términos del Estado de Derecho, el gran problema que tiene este país se llama impunidad. Y por supuesto que en esta materia, miren, nosotros no somos instancia de seguridad, pero damos seguimiento y tenemos conocimiento. Y la cantidad de casos de violencia contra actores políticos, candidatos, candidatas, precandidatos, precandidatos, que no han sido resueltos, es verdaderamente preocupante. Y eso incluso para nosotros, no solo como estudiosos, sino como autoridades electorales, representa un problema. Porque no sabe realmente cuáles son las causas que están detrás de ello. No sabe si hay una causa política, pues querían echarse al candidato de enfrente. No sabe si hay una causa criminal, porque también eso hemos visto. O sea, candidatos que de repente, pues estaba vinculado con no sé quién, y bueno, pues eso es un arreglo que no tiene nada que ver con la contienda electoral per se. O sea, no es una violencia provocada, es una violencia política sin duda contra un actor político, pero provocada por razones políticas, o incluso nos han tocado casos de que al final del día parece que resultan que son asuntos hasta pasionales. ¿Qué es lo grave de esta historia? La propia impunidad lo que nos genera es que no podamos hacer un diagnóstico absolutamente preciso de cuáles son los alcances y cuáles son las implicaciones que están detrás de todo esto. Y eso me lleva al tema de lo que decía Joy, tu preocupación a propósito de la violencia a corto plazo. Pues, bueno, sin lugar a dudas, y vinculado con la pregunta de Janet, el problema que estamos teniendo y que nos ha preocupado a nosotros es ver, percibir, pero datos y evidencia, lamentablemente no la hay, a pesar, más allá de subjetividades, dichos, suposiciones y qué sé yo, hablo de evidencia empírica, de que la criminalidad organizada, y aquí hablo de ese tipo, de la violencia, de la criminalidad organizada, no necesariamente de la violencia de género, esté mutando sus patrones de comportamiento respecto a las elecciones. Es decir, tampoco es que hubiera mucha evidencia, pero bueno, en Morelos tú tienes casos lamentabilísimos de alcaldes, alcaldesas que fueron asesinados luego de haber sido electos bajo esa lógica coloquialmente llamada plata plomo. O sea, tú eres electo, llegan y te ofrecen soborno o convivencia o coordinación con la criminalidad organizada y si no atente a las consecuencias. Y eso sabíamos que ocurría de alguna manera, pues en algún grado. Hoy la verdad no, y eso es muy complicado, y ese es un gran problema como Estado. No sé si alguien a ciencia cierta pueda decir si fenómenos como el del el caso que mencionaba de Valle de Bravo, porque fue muy, se le pusieron los reflectores encima producto de este reportaje. O los dichos hablando de Sinaloa, es que ahí, es decir, que hoy tengamos una actitud de la criminalidad organizada, no tanto pasiva respecto a los procesos electorales, porque ¿para qué te metes en broncas en un proceso electoral? O de plano, o sea, mejor espérate que se resuelvan las cosas y luego vas con el que ganó y tan. Sí. O de plano hay una intencionalidad de interferir en el desarrollo mismo de los procesos electorales. No me refiero a lo que le toca al INE, poner casillas, porque esas las podemos poner. Algunas veces no hay ni que preguntar cómo le hacemos para al personal de campo para llegar así y poner casillas en ciertos lados, ¿no? Nosotros lo necesario es poner casillas y que haya un centro de votación con las boletas disponibles para los electores que tienen que votar ahí. Sino más bien me refiero a la interferencia con el ánimo de propiciar ciertos resultados electorales, es decir, de incidir en la contienda electoral. Esto que se habla sin que sepamos hoy como Estado cuáles son las reales dimensiones. Mandas del crimen organizado que secuestran a operadores electorales o que secuestran a candidatos e inhiben la realización de campañas. Es decir, esta aquí es una actitud mucho más proactiva y distinta a la que hasta ahora había sido, digámoslo así, la regla que uno suponía había venido teniendo la criminalidad organizada. ¿Y cuál es la preocupación que yo digo y reitero? De alguna manera, Janet, esto lo menciono. Después de 2021... hemos planteado la necesidad de que se haga un análisis de Estado en esta materia. Porque las autoridades electorales no lo vamos a saber. Ahí necesitas a los partidos políticos que te digan qué es lo que está ocurriendo. Las autoridades electorales intervenimos si hay alguna denuncia. No somos una instancia de investigación. Las instancias de seguridad e inteligencia son las que te tienen que decir qué es lo que está ocurriendo. Las autoridades financieras son las que te tienen que... hay colaboración, nosotros fiscalizamos para efectos electorales. O sea, y por supuesto, pues las instancias de seguridad pública en cuanto a tal. Es decir, esta es una tarea de Estado y creo que como sociedad, como entes públicos, todavía nos debemos un diagnóstico de cuál es el estado de cosas real en esta materia. Y lo digo y lo he dicho siempre, la disposición del INE a colaborar con las instancias competentes para que esto pueda hacerse. Por cierto, un diagnóstico que va a ser indispensable hasta para que las autoridades en el futuro puedan seguir trabajando y haciendo su trabajo, pero que no podemos ser ni los únicos responsables porque no tenemos los insumos, ni tampoco podemos ser ajenos porque también somos, tenemos una visión que creo, digamos, datos, diagnósticos, preocupaciones que deben ponerse sobre la mesa. Pero sí falta una estrategia del Estado mexicano que genere, por un lado, diagnósticos precisos de este tema que nos van a permitir saber si las lo que hoy es una especulación tiene o no fundamento y qué grado de preocupación debe implicar. Porque hasta ahora son más cosas de dicho, me contaron, se sabe que así no puedes hacer una estrategia de Estado que sea eficaz para combatir la impunidad y que sea eficaz para generar condiciones de seguridad en las elecciones. Y termino, Janet. La coordinación con instancias de seguridad, ¿cómo va? Bien, avanzando conforme a los tiempos. Ahora tenemos, se nos atravesó una elección que no es sencilla y que no teníamos contemplada. Yo pensé que iba a terminar mi mandato con un número cerrado de 330 procesos electorales organizados como INE bajo mi coordinación como presidente, pues van a ser 331 porque vamos a hacer la elección extraordinaria en 2 semanas, ¿no? El 19 de este mes de senador en el estado de Tamaulipas, hablando de estados, ¿no? Y bueno, eso ha implicado ya que se hayan detonado lo que dice el protocolo, no solo los acercamientos, sino la conformación de los grupos de trabajo con las instancias de seguridad, tanto federales como a nivel estatal. Y bueno, ya se mencionaba por parte de Rodrigo y demás que en el Estado de México y en Coahuila esto ya está avanzando conforme hasta ahora previsto, ¿no?